Shabbat Shalom. Bueno, como anticipé antes de concluir la tefilá de lo que íbamos a estudiar, así es. Vamos a hablar de las abejas. ¿Alguien tiene idea de por qué vamos a hablar de las abejas?
¿Por la miel?
Por la miel podría ser, pero no estamos en Rosh Hashaná, ¿no?
Bueno, las abejas, se supone que si las abejas se mueren, nosotros también.
Ok, si las abejas se mueren también nos morimos. Leche, claro, eres, la tierra quemada, leche y miel. En realidad es una curiosidad. Es una curiosidad del texto, sí. Hay algo de eso también, trabaja en equipo, vamos a ver. En realidad es una curiosidad del texto. Es algo que tenemos en Parashá Devarim. Quédense con esa palabra, van a ver que ahí está el juego de palabras. Claro, ahí está, ya lo sacaste. los rabinos van a jugar con la palabra como dvarim, que son palabras. ¿Cómo se dice? Abejas. Dvorim. Ahora, si uno no tiene como la Torah, exacto, como la Torah no tiene puntitos, no tiene las vocales, uno ve el texto y podría leer dvarim. O lo que van a hacer los sabios, van a jugar con eso y van a leer Devorim, van a leer ahí abejas. Pero es interesante ver cómo está esta relación. Entonces, esto pertenece a una clase que encontré, estaba buscando material en Sefaria y no llegué a agarrar, pido disculpas, después voy a compartirlo, porque en nuestra tradición se llama Beshem Ombro. Uno cuando enseña algo tiene que enseñar en nombre de quién. Y cuando lo tomé y lo imprimí, lo estaba leyendo, olvidé copiar el nombre de la persona. Así que después, cuando termine Shabbat, después les digo de quién era. Pero y el texto plantea que en Sefer Devarim tenemos, por un lado, la despedida de Moshe. Todo este último texto de la Torah es el gran discurso de Moshe, despedida a la nueva generación, donde va a relatar de qué se trata, de alguna manera, gran parte de la historia. Moshe va a ir narrando lo que sucedió. Curiosamente empieza con la historia de los meraglim, de los exploradores, ¿no? De esos que los espías que van a la tierra y que vuelven, y empieza con ellos. Hay muchas interpretaciones, ¿por qué no empieza con el becerro de oro? Y es que en realidad esta generación que está por entrar es exactamente la que tiene que recordar que hace 38 años atrás, digamos, sus propios padres estuvieron en el mismo lugar y no confiaron. Entonces esas son las consecuencias, y esta generación, ahora que está por entrar, Moshe va a contar esa historia, va a empezar, y va a partir de ahí empezar a recapitular la historia. Y Dvarim, todo el libro, se lo conoce como Deuteronomos o Deuteronomio, que es la repetición de la ley. Él va a repetir y va a agregar en algunas instancias. Es interesante ver cómo él narra su propia historia, el pasado, cómo lo cuenta, lo que sucedió. Y en esta parashá particularmente, él los va como a invitar a comportarse de acuerdo con la voluntad de Dios al ingresar a la tierra de Israel, especialmente ya sin él. Este es el gran cambio. Moshe sabe que él no va a entrar. Y esta generación tiene que, Moshe como un buen padre, ¿no? ¿Cuál es la mejor educación que uno puede hacer? Claro, el legado, el ejemplo, pero particularmente que nuestros hijos elijan el bien, elijan lo correcto cuando nosotros ya no estemos para recordarles qué es lo correcto o lo incorrecto. Todo el trabajo de una buena educación es hacer todo el trabajo para cuando uno ya no está. Entonces es el gran, y el maestro, y la tradición siempre está eso, ¿no? Cuando uno deja a su maestro, cuando uno sabe elegir el bien, incluso ya el maestro no está. Los padres somos como maestros, y mis maestros de alguna manera han sido muchos a lo largo de la vida que he tenido, y ellos me han ayudado, incluso ya no están, algunos ya físicamente no están, y otros que viven en otros países. Sin embargo, yo recuerdo sus enseñanzas y pienso cómo haría esto tal rabino que me enseñó, tal maestro. Entonces Moshe, por un lado, tiene que convenir este mensaje, tiene que decir a la nueva generación, ustedes tienen que saber qué hacer cuando yo no esté. Y en el relato que Moshe comienza en esta parashá hay una escena en que dice, narra justamente, ¿qué pasó con los emoritas, uno de esos pueblos que vivían en las colinas donde salieron contra ustedes y se la atacaron? Y salieron como abejas, dice el texto. y los persiguieron y los aplastaron en cierto lugar. Le recuerda la historia, no importa. Lo que quiero que quede es que mientras Moshe comienza la parashá, enfatiza esta idea de que hubo un pueblo que los atacó como si fueran, salieron como si fueran un grupo de abejas a atacarlos. Entonces, claro, la comparación dice, con un enjambre de abejas es casi única, ya que hay solo dos menciones en toda la Torá, o sea, en los cinco libros, en el Humash, en los cinco libros, hay solo dos menciones de la palabra abejas. O sea, de la palabra vorá, ¿no? La palabra abeja. La segunda vez que aparece es esta, en toda la Torá, cuando dice, salieron como un enjambre de abejas. Y la primera en Bereishit, cuando se habla de una nodriza que tuvo Rivka, o sea, alguien que cuidó a Rivka, la matriarca, ¿no? Que la cuidó, que dice su nombre era Dvora. Entonces, si uno agarra la Torá, los cinco libros, Bereishit, Shmot, Vayikra, Bamidbar, Devarim, y hace un scan de todos esos cinco libros, y dice, ¿cuántas veces aparece la palabra abeja en la Torá? Dos veces. Una en Bereishit y la segunda en esta. Que se salieron como un enjambre de abejas. En lo que se llama Naj, vieron que tenemos el Tanaj, la T de Torah, Naj es la segunda parte, que son los Nevim, todos los profetas y lo que el resto, hay más referencias a las abejas. Por ejemplo, la más conocida de todas es Dvorá, que era la profetisa, la profeta que está en el libro de Shoftim de Jueces, hay una profeta que es la más famosa, que es esa Dvorá. Aparece también cuando Shimshon, Samson hace como una especie de acertijo sobre las abejas y la miel. Y el profeta Yeshayahu también compara a los asirios, que exiliarán las 10 tribus de Israel, con abejas. Estas son citas que traen. Uno a veces no tiene todo el tanaje en la cabeza, pero hay quien se toma el trabajo de buscar la palabra y saber cuántas aparece mencionado. La otra mención que queda es el libro de Salmos, sobre las abejas. En el libro de Salmos, y que lo decimos cuando hacemos el alel, eso que se agrega cuando en las festividades la colección de Salmos, hay uno que dice, me rodearon como abejas, pero se extinguirán como espinos ardiendo por el nombre de Dios que los destruiré. No es una cita de, digamos, que los enemigos son como abejas que vienen a atacar a uno. Entonces, aunque en estas instancias, dice, son las únicas veces que se mencionan las abejas en el Tanaj, las abejas y la miel que producen se discuten en la literatura rabínica. ¿Alguno sabe qué dice? ¿Han leído algo sobre la tradición judía y las abejas? La verdad que tampoco. Uno no, son esas conexiones que no es que uno se levante y dice, bueno, ¿qué dirá la Torá de las abejas? Pero hay, como tenemos tanto texto, tanto material, nuestros maestros han escrito tanto. Uno agarra el Talmud, es una obra tan gigante, tanto extenso, que a veces uno no sabe. Y de hecho hay libros que son muy buenos. A veces hay uno que se llama What the Rabbis Said, ¿no? ¿Qué dijeron los rabinos? O sea, los rabinos del Talmud. Y este libro lo que tiene es que ponen todos los temas. Es buenísimo. Porque uno quiere decir, ¿qué piensan los rabinos de, o sea, los rabinos talmúdicos, ¿no? Sobre, no saben la cantidad de temas, pero en lo que se les ocurra. La vida, ¿no? Digamos, bueno, eso es uno muy obvio, ¿no? Pero a veces hay sobre temas puntuales. Y uno puede buscar que dice, a los animales. Entonces, la lista de animales, según ese es mencionado, lo. O insectos, entonces hay menciones, y hay una parte que habla sobre las abejas, y en el comentario a Devarim, a este libro de la Torah, el Midrash, nuestra parashá, contiene muchas referencias a las abejas, y uno podría asumir que es una comparación explícita, tal vez, con el texto. A propósito, les dije, es la segunda vez que se menciona la palabra abejas. Seguramente van a hablar de los Amorim, de este pueblo, los Semoritas, pero en realidad hace otra lectura, y es la que decíamos al principio. No van a enfocarse necesariamente solo en las abejas como los enemigos, sino en este principio de cómo empieza el libro de Devarim. El libro de Devarim, este último libro de la Torah, empieza Ele a Devarim asher diver Moshe. Estas son las palabras que habló Moshe et kol Israel, a toda la comunidad de Israel. Y el Midrash va a interpretar, como dije, Ele a Devarim como Ele Advorim. Entonces va a decir, estas son las abejas que Moshe habló a la comunidad. Y dice, ¿qué están? ¿Ves el juego rabínico, ¿no? Entonces dice, ¿qué explica primero el Midrash? ¿Qué interpretación van a hacer? Va a decir, la primera, el Kadosh Baruj Hu, o sea, Dios, bendito sea, Dijo: como las abejas se comportan mis hijos en este mundo, siguiendo a los justos y los profetas. Ahí estaba un poco lo que mencionabas, que dijo el panal. Entonces hay un comentario que dice que así como las abejas siguen a la reina, y hace poco leía, uno cuando se mete en un tema después empieza a indagar, y si esto qué es, cuando uno estudia lo que es un panal y todo lo que sucede, es increíble. Es increíble la coordinación, cómo funcionan las abejas. No solo que hay una película de Disney, o de Pixar, perdón, que es, bueno, trabajan juntas, ¿no? Pero es impresionante cómo las instrucciones que se dan los insectos, saben quiénes tienen que salir a hacer qué cosa, cuidan a la reina, tienen roles, tienen una comunicación interna que es extraordinaria. Uno piensa, bueno, es un bichito, es una cosa. Adentro, es una. Bueno, las hormigas también, o sea. Cuando uno estudia estos conjuntos, se queda realmente sorprendido de la comunicación que tienen estos insectos. Entonces, sí.
Perdón.
Adelante, adelante.
Dicen que hacen un baile volando y se comunican con el baile.
Con el movimiento. Puede ser, yo no soy especialista en eso, pero créanme que si pueden, cuando termine el Shabbat, busquen un poco en YouTube o donde haya en Internet sobre las abejas. Por eso generan tanta fascinación. Hay gente que, bueno, no solo que hace la miel, pero es... Viven poco.
Muy poco tiempo y producen en toda su vida una cucharada de
hielo. Increíble. Increíble.
Son las encargadas de polinizar.
Bueno, la reina que sí vive. ¿Cuánto vive la reina?
Esa
sí vive.
Pero...
Esa sí vive.
Pero esta idea, bueno, pero lo dijiste antes, ¿no? Si no hay abejas, es como que la humanidad no podría. Es increíble. O sea, es como una idea, bueno. Y toda la, claro, porque toda la función que como van arrojando en el camino y van. O sea, es una cosa increíble.
La polinización de los invernaderos.
Claro, no. Es increíble. O sea, la abeja es. Entonces, el Midrash va a construir esta idea. Y lo primero que va a decir es, de alguna manera, el Midrash va a hablar bien del pueblo judío, es decir, como decía antes. Así como las abejas siguen a su reina, Bené Israel sigue los pasos sagrados de sus líderes. Trata de siempre de tener el profeta o la visión de seguirlo. Pero la segunda es muy interesante. Miren la segunda interpretación, porque el Midrash siempre tiene interpretaciones y siempre viene uno que dice Dabar Aher, otra opinión. Entonces, uno que dice, una segunda comprensión de lo que significan las abejas en este contexto, el Midrash continúa, es ¿qué es esta abeja? Dice, su miel es dulce y su picadura es amarga. Así también son las palabras de Torah. ¿Qué interpretan con esto? Los invito a ustedes, porque es impresionante la conexión de los sabios. ¿Por qué van a decir que las palabras de Torah son dulces, pero también pican y son amargas y duelen?
No. No, porque tienen sus leyes y sus estructuras, ¿no?
Okay.
O sea, hay cosas muy dulces, pero tienes que seguir un lineamiento.
Las reglas.
Claro.
Si sigues las instrucciones, tendrás los beneficios, ¿no? Respetas, pero si no, cumplir todas las otras consecuencias. Que es, ¿no?
Muy bien. Bien que son jajamim. Ustedes interpretaron tal cual. Las dos cosas que dijeron son las dos interpretaciones. Por un lado, hay una lectura que dice, todo aquel que transgrede esto recibe una picadura amarga. Pero todo aquel que cumple la voluntad de la Torá tiene dulzura, tiene como obtendrá vida, dice. Entonces, aquí tenemos estas dos cosas que podemos ir analizándolas. A mí sin duda la que me encanta es esta interpretación de... Está conectada con lo que habíamos estudiado aquí hace unas semanas atrás, este momento en el cual el pueblo se queja, que comíamos, ¿se acuerdan? Comíamos gratis. ¿Y qué decía ese Rashi, qué comentario que trae, que decía, qué significa que comían gratis sin mitzvot? Sin esfuerzo, sin mandamiento, porque en la Torah, sin compromiso. Para esa generación era mejor vivir en Egipto, porque nadie esperaba nada de ellos. Los tenían esclavizados, le daban comer gratis, y total, no me importa tu vida. Lo que yo quería es que vivas, si tu vida es mejor o peor, no me importa. decía el faraón, digamos, lo que importa es que estés alimentado, que te emborraches, que te diviertas y que hagas mi construcción y mi trabajo. Tengo al esclavo, lo tengo ahí como dormido, pero la Torá no tiene esta idea del ser humano. Dios no tiene la idea de que solamente eres un instrumento para nada. Tienes una misión, vienes para algo y Dios tiene una expectativa. Que seas, como diría Heschel, más que humano. O sea, no eres simplemente un animal sofisticado. Se espera más de ti. Entonces, la Torá, como bien dijiste, tiene una demanda. Espera algo de ti. Espera que, como decíamos en la mañana, que puedas juzgar bien, que puedas elegir la vida, que puedas comportarte, que puedas, digamos, conducirte de una manera mucho más noble, no simplemente que existas. Entonces, eso duele. La Torá duele. Porque la Torá es la que te va a decir, no, no puedes hacer lo que quieres. No puedes robar. No puedes ni que hablar asesinar a otra persona. No puedes envidiar. No puedes decirle a tus padres, tus maestros, cabede tabija betimeja, se va, ¿no? Honrarás a tu madre y a tu padre, se va a ir extendiendo a tus maestros. No puedes decirle a tus maestros lo que quieras, lamentablemente, eso hay que nutrirlos desde casa. Cuando vemos a los chicos que hablan mal a sus maestros, tenemos que ver cómo hablan en casa los padres. Pero todo eso, la Torá va a venir a decirte, esto te va a picar, es como una picadura. Duele. Pero si lo haces, va a haber dulzura. Vas a ver que vas a una vida con dignidad, con moral, con ética. Y de hecho, ni que hablar. ¿Qué sería del mundo para mí si no somos, siempre digo, qué sería del mundo si no tuviésemos la Torá? Si no hubiese venido un texto que te diría, no, todo esto que daste no está bien. Espero algo de ti. Te va a doler, no te voy a dejar hacer lo que quieras. Tú vienes a este mundo y yo quiero hacer lo que quiera, ¿no? La Torá no tiene esa visión. No vienes aquí a hacer lo que quieres, vienes aquí a crecer. Yo tengo una idea, incluso a veces digo que yo creo que la Torá ni siquiera espera que uno sea... Por favor, que se entienda lo que voy a decir, ¿no? No es que vienes aquí a ser feliz. Vienes aquí a desarrollarte espiritualmente. La felicidad es parte de ese proceso, pero tu objetivo en la vida no es el hedonismo, ¿no? El goce por el goce puro. La Torá no tiene esa idea. No quiere que la pases mal. Quiere el justo equilibrio. Y si tienes que crecer, crecer duele. Si tienes que enfrentar algo que te va a desafiar, te va a doler, pero es así como te vas a hacer mejor. Entonces, si quieres nada más venir aquí a tomar piña colada y tirarte todo el día en la playa, no es el, la Torá no tiene esa visión. Bueno. Lo lamento. Si uno esperaba eso... ¿Saben cuándo es así? Un poquito, hoy. Hoy es así. En Shabbat es un helek, ¿no? Una porción del Lama Ba. Esta idea de que tenemos... Bueno, y realmente, aún es imaginar... Si yo le digo, cuando uno se queja de los problemas que tiene, ¿se imagina una vida sin nada para hacer? ¿Se imagina si esto fuera un videojuego? Imaginen que llegan un nivel en un videojuego donde entran al nivel no sé qué y no hay nada. O sea, uno quiere, digamos, de hecho, la definición de felicidad para Heschel va a ser esto. Heschel va a decir, ¿qué es ser feliz? Que te necesiten para algo, dice él. Cuida a los nietos, algo, no sé, lo que sea.
A ver, tengo una
pero pregunta. Si nadie te necesita, ahí vamos con la pregunta. Sí. La peor que te puede pasar, todos, no sé si ustedes lo han vivido, yo lo he vivido, periodos en que estoy como que nadie me llama, no me necesitan, en transiciones, cuando he cambiado, de hecho, antes de venir para aquí, momentos en que nadie me llama, me convoca, ¿no? Me levanto a la mañana y digo, soy libre, no tengo nada que hacer, y me dura, con suerte, un día. A las 2 horas ya necesito hacer algo con mi vida. O sea, bueno, voy a caminar, voy a pasear, no sé, llamo a alguien, empezás a caminar por las paredes, se dice, ¿no? Porque no sabes en lo que es, o sea, no vienes a no hacer nada. Entonces, dice, la idea de la felicidad como que no voy a hacer nada es una mentira.
Viene... Bueno, entonces, este es el mundo de la acción.
Este es el mundo de la acción y la Torá tiene una demanda de sí. ¿Cuál es la pregunta? Ahora sí.
A ver, te levantas.
Sí.
Tienes que seguir las reglas de la Torá. En la noche, todas las noches, se dice la Shkirin, ¿no?
Así es.
Por favor, Dios, déjame dormir en paz para levantarme con vida.
Así es.
Okay, entonces, ¿Dios te juzga en la noche?
No, eso
o
no
sea,
es...
O
no.
Sea, es como que todo el día tienes unas actividades, entonces te vas a descansar y en la mañana otra vez.
No, el concepto de Ashkivein en realidad es porque en la noche...
Digo,
la...
perdón,
¿eh? No,
que...
¿Cómo no? Yo preguntar es la única manera que uno aprende. Yo todo lo que enseño no lo sabía, fui preguntando, así que, y sigo aprendiendo. Porque, el tema de Ashkiveinu y la noche en realidad es porque la tradición cree que uno entrega en el sueño el Dat. El Dat es la conciencia. Cuando rezamos la tefilá, la Midá, La primera bendición es Jonen Adat. Lo primero que agradece uno, primero reconoce a Dios como el Dios de los patriarcas, el Todopoderoso, su santificación. Primero es como que uno dice, sé quién eres, así que me estoy dirigiendo. Mi primer agradecimiento o pedido es, dame dat, dame conciencia. Porque si yo pierdo la conciencia, todo lo que sigue no existe. No puedo arrepentirme, no puedo pedir perdón, no puedo pedir nada, porque no sé ni quién soy. Entonces, la tradición judía cree que cuando uno duerme de alguna manera, el dat se desprende. Y no es tan loco, porque hoy en día vemos que en el sueño, vieron que uno no está en control, uno sueña, después ha sido todo un tema esto para lo que es el psicoanálisis, que es el inconsciente, que esta idea de que uno no está consciente, no tiene ahí, y ahí a veces vemos cosas que en el plano consciente no nos animamos a construir, y la mente la construye cuando el dat se va. Entonces lo que pedís es que exista esa protección, que Dios te cuide cuando no está el dat, que no está la, tú protégeme, porque yo ahora me voy a dormir y entrego mi conciencia. Entonces, más que esto está vinculado con eso. No es que te están juzgando la noche, porque aparte no tendrías ni conciencia, de hecho no tendría manera, porque no puedes responder en el sueño.
Disculpa, pero la conciencia está conectada con el alma. Y el alma, al estar conectada con la conciencia, pasa que tú pasas a otro plano cuando estás en la noche. En la noche cuando está, el alma se, por eso dice Modi Anile Fajajajajajajajajaja, ya no sé qué exacta, viene una tibia, dice, Dios, gracias que me devolviste.
El alma.
El alma en la mañana. Entonces, claro. El alma puede irse a donde tú hayas estado bien o hayas estado mal o te colocan por allá.
Pues claro, que te haya mostrado algo que tienes que ver y que no te animabas a ver en el plano consciente y tu alma tiene que mostrártelo.
Pero no porque te vaya a juzgar Dios, porque Dios es amor. Te va a que tu alma tenga un conocimiento más, por eso estoy aquí. El alma va a estar, puede estar en unos lugares hermosísimos que ni te imaginas en serio. Puedes estar en sueños hermosísimos y también puedes estar
en pesadillas. Así es.
Es la verdad.
Para algo están y por algo nos muestra eso la
miel y la picadura.
La miel, la picadura, la dulzura. El tema de la, es fascinante el tema de la abeja ahora que uno lo ve así, ¿no? La dulzura y la picadura. Y la picadura de abeja, mi hermano la picó hace poco una, me dijo que le puso así, dice que es bravo. A mí no. A uno gustó, a vos te picó una abeja una vez, a mí nunca me picó. ¿Te picó también? Ah, varias te picaron. A mí nunca. También.
Se te hincha así, mira.
Dicen que, sí, dicen que es este.
Depende si te quitas el abejón rápido.
Ah, sí.
El abejón rápido lo quitas, ya.
Es menos veneno, sí.
Entonces, si aceptamos este Midrash tal como está y traducimos el pasuj inicial de Barim como estas son las abejas que Moshe habló a todo Israel, podemos ver que Moshe intentaba transmitir un mensaje a Bené Israel más allá del significado de sus palabras. Entonces, en la primera comprensión del Midrash, Moshe está lidiando con el conocimiento de que no conducirá a Bené Israel a su destino final como nación. Aunque los ha guiado fuera de la esclavitud durante 40 años de vagar, y Yoshua Bin Nun, el discípulo principal, es el que entra a Eretz Israel. Y Moshe sabe, aquí esto es la persona que hizo esta lección, voy a buscar el nombre después, sabe por experiencia que el liderazgo es una tarea difícil y a menudo ingrata, pero que el pueblo judío se beneficia enormemente al tener a alguien, por lo menos a quien seguir, una guía, dice, un modelo emular y el líder al que mira con orientación. Bené Israel está en su mejor momento cuando puede compararse con las abejas que siguen a su reina, dice, y Moshe comienza ese discurso recordando esto. Es un también, me atrevo a agregarle otra vuelta más, ¿no? Nosotros no tenemos un papa. Entonces también hay que seguir a un líder, pero tenemos varios líderes, ¿no? Siempre. Recuerda que la última vez hablábamos del líder contextual. Cuando Moshe golpea la roca, en lugar de hablarle, era otra generación, porque en Shmot habíamos visto que sucede el mismo episodio. En Shmot, los esclavos que habían salido le dicen, tenemos sed, y Dios le dice, golpea la roca. Pero cuando llegamos a Bamidbar, al cuarto libro de la Torah, ya estamos con otra generación y se tenemos sed y Dios le dice, hable a la roca, y Moshe, ¿qué hace? Golpea la roca. Entonces hay una interpretación que dice, eso demuestra que Moshe también era el líder de una generación. Era el líder de la generación de los que golpeaban. Pero la nueva generación, que había que hablarles, él no estaba preparado, no sabía hablar ya en ese sentido. Él tenía esa idea de que había que seguir golpeando. Entonces, creo que lo que está tratando de hacer esta lectura, por un lado, es hay que tener un guía o varios guías, hay que tener orientación. Los sabios en la Mishnah siempre van a decir, hacele jarrab, ¿no? Hazte de un rab, busca un maestro. Todos tenemos, yo tengo mis maestros a quien seguimos. Hay una interpretación muy linda que también dice, hacele jarrab, puede leerse como, hazte tú un maestro. Nuestra tradición, los textos en nuestra tradición están todos abiertos. Y están en Sefaria, incluso muchos más hoy en día. Están en internet. Nuestra tradición es democrática, o sea, conviértete tú en un maestro. Tírate de cabeza sobre los textos y trata de aprender y resolverlo. No esperes que el maestro te lo dé, búscalo, descúbrelo. Hacele jarrab es búscate un rab que te oriente y también busque, conviértete tú en un rab, en un maestro. En la segunda comprensión del Midrash, dice, vemos que las abejas tienen dualidades. Dvarim Rabá, este comentario a Dvarim, señala que producen tanto dulzura como picaduras. Entonces vienen las dualidades que traen. Curiosamente, ¿la abeja es kasher o no es kasher?
Es kasher porque toma la miel. Entonces, si te da la miel, es kasher.
¿Los insectos son kasher?
No.
No. Salvo uno que menciona la Torah, que es una especie de, como de langosta, que es un solo insecto. Pero todo lo que va como así por la tierra, se arrastra, realmente no es kasher. Claro, el Nahash va como así, de alguna manera. ¿Sabes que es femenina la serpiente? Perdón, es masculino. Es el serpiente. Entonces decimos la serpiente en la Torah, es el serpiente. Así que ha habido muchas interpretaciones con esa parte y en realidad el serpiente. Pero todo lo que repta de alguna manera así estos insectos no son kasher. Efectivamente, la abeja no es kasher. Uno puede comerse una abeja, no es kasher. Sin embargo, la miel es kasher. Entonces es un insecto no kasher que produce un alimento kasher. Porque el insecto no es kosher. No te puedes comer una araña. Hay uno, la Torah es específica en una especie de como de langosta, de un insecto. Yo no sé si serían los chapulines que hay aquí. Tenía que averiguarlo.
Como medio se arrastra, por eso hace el rastro.
Pero vuela.
Todo lo que se arrastra no es kosher. Todo.
Sí. En términos generales, y esto si va a salir por redes sociales y queda grabado después, no coman insectos. El rap dijo, insectos no prueben. Yo que viví en Hong Kong y recorrí sudeste asiático, no saben las cosas que vi.
¡Horrible!
Es cultural. Nosotros para
¿Cómo puedes comer eso?
Yo he visto también una charla TED donde alguien decía que la humanidad debería comer insectos, que tendríamos muchas más proteínas. Yo no puedo. Pero sí, se comen todo ahí. Perdón, ¿no? Acá en el mercado central hay un montón. O sea, aquí en México comen un montón de insectos, o sea, se comen.
Pero como se arrastra, cuando un animal se arrastra, ya no, tiene muchas bacterias, aparte, tu cuerpo, si tú tomas todo eso, tiene bacterias, entonces, ¿cómo vas a tomar esas porquerías?
Esto es lo mismo que hablamos última vez con el cerdo, que yo te dije, aunque el cerdo es roñoso y todo lo que quieran, yo no se los digo por un tema alimenticio, no se los digo por un tema médico, se los digo porque está la Torah. O sea, y esto ya Abravanel lo decía hace mucho tiempo, la Torah no es un texto científico en esos términos. Hoy podemos, la Torah no lo hacemos porque no es parte de nuestra historia y nuestro pueblo. O sea, podemos buscarle racional, pero no quiero caer en esa, decirles por qué el insecto esto, por qué el cerdo lo otro. Maimónides lo dice, era médico, era filósofo, y él dice, no tiene nada del cerdo que sea ontológicamente.
Porque no se refrigeraban las cosas.
Lo habíamos conversado. Yo lo que voy a quedar siempre es que está en la Torah y no lo hacemos en la Torah. No por ciencia, pero lo podemos discutir y lo podemos agregar como otro dabarajer, otra opinión. Sí. Por eso, nuevamente, son interpretaciones. Le podemos buscar la vuelta, puede ser. Pero bueno, me gusta jugar con eso, al mismo tiempo siempre recordar que no lo hacemos porque no es un tema racional, al fin de cuentas. Lo podemos pensar y enriquecer con Midrashim y buscar una vuelta linda y que diga qué lindo esto, que suena bien. Al fin de cuentas, está en la Torah y no se puede, y no, por eso lo hacemos. Pero trae otra, dice, Dice, en el Pshat de Parashat de Barim, la malvada nación de los Amorim, los Emoritas, está asociada negativamente con las abejas. Te atacaron como abejas. Mientras que en el Drash, en esta interpretación, ¿no? Si uno lee la Torah, dicen, ok, te atacaron como abeja, las abejas son malas. A través del Drash, de la interpretación de los sabios, el pueblo judío y la Torah están ahora asociadas, no solo neutral, sino positivamente con abejas. Entonces, esta es la nueva lectura. Mire qué dice acá al final. Dice, Bené Israel conocía tanto el dolor como la alegría, habiendo sido esclavizados y luego liberados. Aunque no eran extraños a este contraste, Moshe aprovechó la oportunidad para recordarles que su futuro en Eretz Israel requeriría el arduo trabajo de conquistar la tierra y establecer una sociedad funcional. Y no la vida fácil de sustento y protección provistos por Dios que habían disfrutado en el camino con este man que caía del cielo. Había que preparar nueva generación nuevamente. ¿Qué hace un educador? Acá me acuerdo cuando Martín discutíamos hace un tiempo. Esta es una idea que me quedó tan presente cuando estudiamos los Merraglim este año, nuevamente los espías, que dijimos, que la voy a volver a repetir porque es una linda idea. Cuando dijimos, ¿qué tenían esos dos, Yoshua y Caleb, que dijeron se puede y los otros 10 que dijeron que no? Y creo que huele a mi mente una vez más, ¿saben por qué? Porque lo dije ayer anoche en la prédica. Allá anoche mencioné Tisha B'Av, que es lo que vamos a conmemorar el miércoles por la noche, el 9 de Av, está asociado con las tragedias históricas de los templos, de las expulsiones y otras más. En el Talmud, sin embargo, se dice que Tisha B'Av fue el día en que los 10 dijeron no se puede y el pueblo lo creyó. Entonces preguntamos qué tenían esos dos que sí entraron y hablamos que habían tenido seguramente una educación distinta. Hablamos de Moshe como educador, nosotros como educadores para la siguiente generación. ¿Y qué tenían esos dos? A mí me encantó que surgió aquí, pero me acuerdo que Martín lo dijo, fuimos tal vez, no me acuerdo si una enseñanza japonesa o china, que dijiste, se educa con un poco de hambre y un poco de frío. Una buena educación involucra un poquito de hambre y un poco de frío. Y es cierto que nosotros somos una generación, y yo lo veo a mis hijos, que crecen con una abundancia, Baruch Hashem, tan grande que a veces eso, en vez de hacerlo fuerte, los debilita. Y nosotros como padres, ¿qué queremos? Queremos protegerlos, que no pasen lo que nosotros pasamos. Y no nos damos cuenta que tal vez ahí fallamos. No es que la pasen mal, pero un poquito de hambre y un poquito de frío. No es todo tan simple, porque eso genera una generación débil. Y la generación posguerra que decíamos después, este es un libro que mencionábamos, The Generations, fue una generación tremendamente fuerte. La gente post-Shoah reconstruyeron comunidades, familias, y después de eso miraron para atrás. ¿Cómo lo hicieron? Porque habían pasado, no un poquito de hambre y un poquito de frío, la habían pasado muy mal, muy mal. Y sabían que se requería esa fuerza. Un buen educador, Moshe, está diciendo, ustedes pueden seguir adelante, pero esto va a ser como la miel. Va a haber dulzura, pero va a tener que trabajar la tierra. Y Moshe se tiene que encargar de... Esto es una lección para todos nosotros, para dejar a las siguientes generaciones. De hecho, me atrevo a decir, no somos familia, esto se habla incluso en las comunidades. Yo escucho esto hoy, que se habla de las nuevas generaciones, que los jóvenes no están tan involucrados como estaban nuestros abuelos, nuestros padres, en que había que darse de acá, había que contribuir, había que sostener la comunidad, había que estar presente, el miniante necesita. Y hoy en día es como que decimos, bueno, ¿qué pasa con los jóvenes que no tienen esas utopías, ese meaning, ese propósito, no están involucrados? Están, pero están buscando otras cosas, tal vez también porque hay mucha abundancia, tienen, ¿no? Por la todo el exceso y todo, digamos, por, ¿no? Y por, te entra por la vena hoy el entretenimiento, ¿no? En el teléfono, digamos, tener Netflix.
Es la adicción de la vida, ¿no?
Increíble, ¿no?
Lo que yo digo, si tú tienes más es para que seas mejor, no peor, y es al revés, te vuelves más egoísta.
Sí.
¿Cómo es posible eso? Cuando alguien te necesita más, quieres dar más, y porque Dios te está pidiendo que tú des más. Pero cuando tienes mucho, te vuelves egoísta.
Y también...
También es muy fácil decir que sí.
Sí.
Es difícil decir que no.
Y también lo vemos ahora, me estaba acordando de esto que decías, de aquellos que tienen, que han trabajado, se han esforzado y tienen mucho, y una vez va y les pide que ayuden, y cuando muchas veces dan, y otra vez se dicen, yo voy a ayudar, pero también no puedo hacer todo. Porque ellos saben que si yo te doy todo, el resto de la comunidad va a descansar.
Claro.
¿No? Entonces, recuerda la historia de que viene de visita un, un rey importante de otro reino. Entonces juntan a todo el pueblo y dicen, va a venir este rey, así que vamos a homenajearlo. Entonces construyen como un bidón gigante. Esta semana lo contaba en otro contexto. Y hoy, entonces dicen, y cada uno traiga un poquito de vino, y entre todo el pueblo vamos llenando este bidón grande de vino, y cuando llegue el rey tenemos un gran bidón y un gran, digamos, fiesta con un gran bidón lleno de vino que trajimos entre todos. Entonces ahí está, entre escuchan esta instrucción, y uno de los que está ahí piensa para sí, somos tantos que, bueno, yo voy a traer agua, total el otro va a traer el vino y nadie se va a dar cuenta. ¿Cómo termina la historia? Llega el rey y cuando abre el bidón lo único que hay es agua.
Así pensaron todos.
Porque todos pensamos, hay otro que va a traer el vino, otro se va a ocupar, otro va a resolver esto. Entonces es esa historia. Entonces aquí es este, cada uno tiene que poner su gotita de vino, cada uno tiene que hacer su parte, y por eso, digamos, está hasta esta idea.
Bueno, eso pasa también con los hijos.
A ver.
Con los papás, ya mi hermano lo va a hacer, o va a cuidar a mi papá, o va a cuidar a mi mamá.
Ah, ya de adultos, decís, de cuando adulto, ya...
Claro. No, mi hermano o mi hermana o X, le toca.
Sí, gracias por compartirlo. Mire, me voy a hacer muy vulnerable con esto, pero yo que he decidido vivir fuera, digamos, me he vivido con mi familia, es cierto que muchas veces esto ha sido tema de conversación con mis hermanos. Cuando un hermano emigra y otro queda, el otro hermano le dice, sí, está bien, todo muy lindo, pero cuando se rompe internet, cuando llegue, dice, papi no te llama a ti, me llama a mí. Y para el que se queda, te pasa factura. Entonces uno tiene que hacer la medida que puede uno estar. Como, y yo estoy muy agradecido a mis hermanos que están ahí presentes. Y eso ha existido, existe, sí, es muy difícil, correcto. Miren todo lo que uno puede estudiar de la Torah, cómo la Torah es un texto de vida, ¿no? A mí me fascina eso. Acá no estudiamos algo que puede pasar, esto tiene de aplicación práctica. Y esta es una gran conciencia, de la medida que uno sabe de que, bueno, mi hermano, no sé, yo también me tengo que ocupar de mis padres. En la medida que puedo, yo estoy viviendo en otro país, estoy lejos, bueno, ¿qué puedo hacer? Puedo llamar, puedo preguntar a mi hermano si necesita algo también de dinero, puedo hacer una manera, o sea, como que, digamos, porque hay maneras en las que uno también tiene que traer su gotita de vino, y no pensar que yo traigo agua y total mi hermano va a poner el vino. Porque es esto, lo puedes aplicar para toda la vida. Entonces, de alguna manera estas abejas, finalmente, traen dulzura y traen picadura, traen lecciones. Ele Advorim, ¿no? Estas son las abejas de Moshe, las que van a hacer el picar, dice. Entonces, así son como justamente la Torah se convierte en una guía. Y es importante apreciar la dulzura que tiene, dice la Torah, y el desafío también de la Torah para crecer espiritualmente. Solo así podemos apreciar este último libro de la Torah en el que Moshe va a enseñar y también va a criticar mucho, dice. Y lo hace también por amor, ¿no? El que critica por amor también es necesario. No es una crítica, es una devolución, el feedback. No te critico solamente porque te quiero maltratar. Si tengo mucho amor, porque te quiero, también te voy a decir lo que está bien y lo que está mal. Y Moshe va a hacer eso por continuidad.
Pues el que de verdad te quiere también te va a decir tus defectos.
Te va a decir de verdad eso. Si no es propaganda, ¿no? Si no, además que te... Y habíamos también hablado de eso, ¿no? De la semana pasada o hace dos semanas hablamos del amor en el judaísmo. El amor en el judaísmo es un amor de picadura. Es un amor con límite, ¿no? Es la mamá judía que le dice, siempre digo lo mismo, a las 12 te quiero de vuelta en casa. ¿Por qué? Porque te amo. Porque me importa. Si no me importa, te digo, hacer lo que quiera. No, una mamá judía, un papá judío, va a decir, me llamas. Porque eso es amor. El que te estoy diciendo, estoy encima, ¿eh? Porque te amo.
Eso le voy a decir a
Miguel. Sí, tal cual. Lo peor es cuando haz lo que quieras. Haz lo que quieras, la indiferencia es lo opuesto. El opuesto de el amor te está arriba, te importa, te quiere, te pica y es amargo y duele. Es verdad, las dos cosas son verdad. Y eso creo que es toda la sabiduría de estas palabras de Moshe. Baruch Tie. Vamos a agradecer la comida.
Shira
Malo.